para la introducción de una novela titulada Splinters of the Mind's Eye, también enmarcada en el universo que él había creado, George Lucas anotó lo siguiente. Después de que Star Wars se estrenase, se hizo evidente que mi historia, por muchas películas que a mí me llevara a contarla, era solo una de las miles de historias que podían contarse sobre los personajes que habitan esta galaxia. Pero esas no eran historias que yo estuviera destinado a contar. Al contrario, saldrían de la imaginación de otros escritores. Que hoy tantos y tan talentosos creadores estén contribuyendo a la saga con nuevas historias es un legado inesperado, pero asombroso. Hola y bienvenidos a Universo Star Wars, el podcast de fuera de series en el que comentamos cada semana The Mandalorian, la serie de Disney Plus. Procede más utilizar el pretérito, comentábamos, porque la serie ha terminado con el octavo episodio de la segunda temporada que hoy reseñamos, aguantando alguna que otra lagrimilla. ¿Quién es? Pues quién va a ser. Este que os habla, Antonio Rivera, y los tripulantes habituales. Joan Rovira, ¿cómo estás?
Muy emocionado. La verdad es que hoy estoy muy emocionado.
Jorge, bienvenido.
Gracias. Muy bien, un poco triste por eso porque se termina, pero bueno, el año que viene tendremos más y mucho más, además, aparte de Mandalorian. Así que, guay.
Si es que hay algo que celebrar en este episodio, yo diría que pocas cosas. Una es que tenemos con nosotros a un Jedi recién regresado de un largo viaje, y no hablo de un antiguo caballero reconstruido por ordenador para complacer a los fans, nada de eso. Hablo de Juan Galonce, que ha pedido una excedencia del Consejo Jedi para poder estar con nosotros en este Requiem. Juan, hijo pródigo, ¿qué tal?
Hijo pródigo, que soy el mayor de todos. Sí, tuve que pedir una excedencia en el Consejo Jedi para irme al planeta Altea, y he estado bastante liado en el planeta Altea con una rebelión que hemos subsanado ya. Y como dice Joan, emocionado. Como dice Jorge, triste a la par, emocionado porque el capítulo es maravilloso, la serie ha sido fantástica, y triste porque desgraciadamente se acaba. Es decir, nos queda un año en principio de espera hasta volver a retomar las aventuras de Mandalorian, no así las de Star Wars, pero encantado de estar de nuevo en la nave.
Pues como decía, banderas a media asta, porque hoy comentamos el octavo episodio de la segunda temporada, es decir, el capítulo 16 de la aventura completa. Es decir, el final por ahora, como decía Juan, no tendremos más de Mandalorian hasta dentro de un tiempo. Sí habrá, no una, sino varias temporadas más de esta serie, pero la sensación es de despedida en este episodio titulado The Rescue, el rescate, escrito por Jon Favreau, como casi siempre, y dirigido por Peyton Reed, que se ha marcado algunos de los mejores episodios de la serie, yo creo. Hay mucho y a la vez poco que resumir de este capítulo. El mandaloriano se reencuentra por fin con Grogu, con Baby Yoda, con Yodita, que es lo que nos interesaba. Cualquier otra cosa que os contemos ahora mismo es spoiler, así que ya estáis avisados y vamos con ello. Joan, ¿qué te ha parecido el episodio?
Bien, como decía antes, emocionado. La verdad es que imaginándote alguna de las cosas que podían ocurrir, que al final no nos han hecho el lío y sí que ha ido un poco a lo que esperábamos hacer, la emoción final, más sobre todo a los de mi generación. Si la serie ha tenido muchos detalles, lógicamente por Filoni implicado de Clone Wars y de Rebels, aquí la emoción de los que venimos de la serie clásica, de las películas clásicas, nos ha llegado todo. Y luego además un capítulo, pues eso, a la faena, pero como además, es una gran película de 40 minutos, porque la parte de que tiene que desarrollar una película, ya has tenido una temporada para desarrollármela, para poder entender los sentimientos, el encuentro con Yoda, estas cosas que vamos a ir comentando. Entonces, es una película que en 40 minutos la ha resuelto espectacularmente, porque ya la parte más interior de una película ya has tenido toda una temporada. Entonces, buena sensación. Y no sé si lo hemos comentado antes, tal cual acabe el episodio, lo volví a poner. O sea, imaginaros el subidón de capítulo.
Para repasarlo, ¿no? Jorge, sí, sí. ¿Qué te ha parecido a ti?
Muy bien, yo creo que un broche perfecto y un cierre muy bien hecho. Un capítulo lleno de acción desde el primer momento. Tenemos acción en el asalto a la nave con el científico, acción en la cantina, que tenemos escena de cantina, menos mal. Acción en la cantina que, bueno, un poco así, decir, igual no hace falta esto, pero también tenemos acción en la cantina y luego ya, pues toda una secuencia de acción a lo grande en todo lo que es la parte del rescate de principio a fin, y un final súper emotivo y muy, yo creo que es muy bien traído, muy bien, encaja muy bien, y todo el mundo entiende que tiene que el porqué, la persona que aparece al final es quien es, creo que tiene, está muy bien hecho. Chapó, de 10.
Yo era de los que pensaban que nos íbamos a quedar un poco más con la miel en los labios con este cierre de temporada, pero la verdad es que me tengo que tragar mis palabras porque nos han dado una señora conclusión. Juan, ¿tú estás satisfecho?
Yo me pego un atracón de miel, es decir, o sea, así de entrada, es decir, la temporada es perfecta, pues sí, pero es que el cierre quizás sea todavía más perfecta que el resto de los 7 capítulos precedentes, o sea, de los 7 capítulos precedentes, ¿no? Joan lo decía muy claramente, es decir, o sea, para los que venimos de las pelis clásicas y yo, debido a mi edad, he visto todas las pelis en el cine, es decir, y en los estrenos prácticamente, el cierre que han planteado me parece maravilloso, que encaja perfectamente con el universo, que encaja perfectamente con la narrativa de la serie, en este caso de las series o incluso de las películas, y con una última escena donde, bueno, sin spoilers, donde el mandaloriano nos ofrece una versión de sí mismo que no esperábamos, maravillosa. Entonces, al final, jolín, tienes una temporada perfecta con un capítulo todavía aún más perfecto. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, se puede pedir que estrene en enero, pero como no es posible, pues nos tenemos que esperar el año que viene. O sea, el año que viene, a diciembre del año que viene.
Luego iremos con ese final que yo creo que por lo menos nos ha complacido a todos. Pero vamos a empezar por el principio. Y en el principio tenemos un asalto a una nave pequeña donde nuestros protagonistas, ese escuadrón improvisado con el que nos habíamos quedado al final del episodio anterior, secuestran al científico que ya habíamos visto antes, a aquel científico que nos introdujo otra vez el concepto de los midiclorianos y demás. Y después de secuestrarlo se urde un plan para abordar el crucero, que ya nos apuntaron el otro día, me parece que no es un destructor, que es un crucero imperial.
Crucero.
El crucero donde va Moff Gideon. ¿Alguien imaginaba que con este arranque tan casi trivial, ¿no? Es un asalto así un poco a por las bravas, íbamos a acabar como hemos acabado la temporada?
Bien, yo la verdad es que parece que sí. Parece que nos quiere engañar con ese principio un poquito de, uy, a ver si me lo va a alargar y esto va a ser darme solo unas pistas. Sí que sí, tiene un momento que volvernos a recordar elementos del pasado de Cara Dune está bien, esforzar esto yo creo que es volver esto, pero sí. Yo creo que ahí hace un amago de engañarnos de, uy, ¿por dónde va a tirar hoy?
Jorge, ¿a ti qué te pareció el comienzo?
A mí lo que me llama la atención es el reparto de papeles de los tripulantes y del científico, porque bueno, el científico está en plan, él no quiere morir de ninguna manera, y además, de hecho, después larga lo que hace falta, largar sin que... Tampoco parece que le estén ni torturando ni le estén pidiendo, y él está encantado de contar todo en detalle del crucero, pero luego es muy curioso los dos pilotos, porque hay un piloto que sí que es un believer total del imperio, y de hecho se juega el tipo y intenta incluso forzar un poco la situación para que no le maten ni a él ni al otro, y sabiendo que el científico es un tipo importante para la República, o sea, es del Imperio y lo puede ser para la República si le secuestran, y el otro dice, mira, yo no quiero saber nada de esto, o sea, yo totalmente entregado a lo que me digáis, y el pobre pues también fallece igual que el otro, pero es muy chula esa escena de y como Cara Dune le hace frente y se lo carga. A pesar de ser una escena bastante, bastante light, y al final es una manera de ver cómo, de introducir de nuevo al científico y que le desvele un poquito de la historia y que desvele un poquito, y ayude un poquito con el plan, está muy bien traída esa escena.
Y yo...
Uy, dime, Joan.
No, que una cosa que me gustó también es cuando, que lo hablábamos, creo que en el anterior, el tratamiento que les hace el believer del imperio de terroristas, por lo que hablábamos de esa estructura, que para ellos cualquiera que se esté revelando es terrorista, por lo que hablábamos del capítulo de los que tratan de piratas, pero que podrían ser considerados terroristas y son al final gente que está resistiendo una invasión como puede. Entonces, ese pequeño detallito, que no es mucho, pero te sigue marcando esa sensación de que el imperio está aplastando y todo es lo que cualquiera que se oponga son terroristas. Que esos mensajitos también son graciosos.
Eso le iba a preguntar a Juan, porque no has estado con nosotros los últimos días, que lo hemos comentado bastante, pero con ese de los dos pilotos, el que presenta un poco más de resistencia, volvemos a tener esa idea de que el imperio son los malos y la república o los rebeldes son los buenos, pero parece que nadie piensa en los millones y millones, comentábamos aquí el otro día, de carpinteros y fontaneros que murieron al explotar no una, sino dos estrellas de la muerte.
Claro, ¿no? Y los chapistas, o sea, a ver, claro, o sea, bueno, al final, no recuerdo qué capítulo es, donde también pasa cuando asaltan, en este caso, cuando van a recuperar las armas, Bo-Katan, que es el episodio que aparece Bo-Katan, y asaltan, que hay un punto de creyentes por un lado, ¿no? De believers, como dice Jorge, ¿no? Que yo aquí hasta la muerte, efectivamente hasta la muerte, y otros que son mucho más pragmáticos y dicen, bueno, está... Igual negociamos, o sea, porque claro, porque me viene mal que me maten ustedes, ¿no? Entonces, pero como anécdota, o sea, el asalto es una lancera lambda, o sea, es que hasta qué punto, creo yo, ¿no? Igual ya es un friquismo ya exacerbado el mío, pero hasta qué punto lo relacionamos con lo que pasa después cuando la lanzadera lambda, esas lanzaderas que son imperiales, aparecen por primera vez en el capítulo 6, en el retorno del Jedi. O sea, yo creo que no es casualidad que la nave de Boba Fett asalte una lanzadera Lambda, que es donde está en este caso, el científico loco, que tiene un punto científico loco, aunque luego se vuelve muy pragmático también. Es decir, bueno, vamos a ver, a mí también me viene mal que me maten. Pero es la lanzadera de Lambda que aparece en el capítulo 6. Es decir, por primera vez en lo que es la historia, ¿no? de Star Wars, ¿no? Yo creo que tiene ese punto. Pero me hace gracia esa dualidad. Me hizo gracia cuando en aquel capítulo y me vuelve a hacer gracia ahora. Es decir, hay un punto de soldados del imperio que sí creen que están combatiendo a unos separatistas, a unos terroristas, ¿no? A un grupo de personas, a un grupo de planetas, a un grupo de civilizaciones que quieren romper el orden establecido, que es el del imperio, ¿no? Y sin embargo, los otros, pues igual, pues no son tan believers, ¿no? Como dice Jorge, que me parece muy gracioso. Bueno, pues mire, vamos a negociar. Pero me quedo con el punto de la lanzadera. Me parece muy acertado.
En ese comienzo de capítulo tenemos también, como comentabais, hemos hecho check en la casilla de la escena de taberna. Esta vez no para recoger una misión secundaria, como hemos hecho muchas veces en esta temporada, que también yo creo que corremos el peligro de que con el buen final que ha tenido se nos olvide las penurias que hemos pasado al principio de la temporada de taberna en taberna, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Y en ese garito se produce el encuentro entre Boba Fett y Bo-Katan y su compañera, que no conozco el nombre, que por cierto yo juraría que estos no eran cuatro.
Eran tres.
Solo de tu arco, recuerda, eran tres.
Uh-huh. Falta uno, ¿no? Porque ya en el resto del capítulo solo tenemos a dos, a Bo-Katan y a la compañera.
A ver, yo creo que eso lo han hecho muy pensando, igual que falta Greg Karga, que debería estar en esto, han hecho el ataque de las Girl Power, que está muy chulo, que luego lo comentaremos. Entonces han tenido que eliminar al mandaloriano chico. Greg Karga estará haciendo sus cositas de gobernante. Entonces han quedado las cuatro protagonistas para hacer ese asalto. Yo creo que hay esa imagen que del poder de las mujeres de la serie que ha querido dar también. O sea, yo creo que los han eliminado así de manera tonta de aquí no está, y el otro, pues que venga Cara Dune, que es la que va a luchar. Yo creo que está pensado de que ya tenían esa escena pensada de las cuatro haciendo el asalto a la nave mientras él iba por otro lado. Por lo tanto, de la manera así más tonta se han ido dejando al resto de protagonistas.
Pues en ese encuentro tenemos representadas un poco las tres partes que conocemos de la sociedad mandaloriana, ¿no? Los más relacionados con el linaje de Mandalor, que parece que son los normales, los extremistas que estarían representados por el mandaloriano nuestro, Din Djarin, y luego Boba Fett, que es una especie de mandaloriano heredado, que él no se considera mandaloriano y lleva la armadura porque le pertenece por derecho, por haberla heredado del que se supone que es su padre, que le recuerdan que no es su padre, que realmente es el donante del que él fue clonado. Jorge, parecía que no, pero la serie nos ha contado bastante de la sociedad mandaloriana, ¿no?
Sí, de hecho, ahí un poco reivindica el título de la serie. O sea, al final se habla de Mandalorian, a pesar de que el que ha robado buena parte de la trama es Grogu, pero realmente es una serie sobre los mandalorianos. Y bueno, y el detalle de que según se encuentran, lo primero que hacen es liarse a hostia limpia. A pesar de eso, hacemos el check de la cantina y luego a hostia limpia, lanzallamas, solo falta sacar el blaster y a tiros, a que vamos, que pobre gente, los pobres que están en la cantina y el pobre tabernero, o sea,
el cantinero no gana, pasulte,
falta una escena en la cual cuando se disparan los dos con el lanzallamas, en plan, como creo que no sé si en Predator, creo que una escena parecida a esta. La cara de susto del dueño de la cantina dice, pero ¿qué estáis haciendo? O sea, salir a la puerta y mataos si queréis, pero
déjame en paz
el negocio, que bastante tengo con lo mío. Pero está muy bien resuelto, o sea, es normal también y está muy bien reflejado ese choque que hay entre ellos de manera distinta. Además es curioso como parece que le echa en cara cosas a Boba Fett. Cuando realmente el más extremista debería ser Din Djarin, como diciendo, bueno, si tú eres el primero que, si tú te quitas el casco también, o sea, que me estás contando a mí de rollo de respeto, tradición, no sé qué, pero bueno, está bien porque después de pegarse un par de leches ahí bastante bien dadas, pues dice, bueno, ya nos hemos pegado, que también recuerdo un poco la escena de Din Djarin con Cara Dune. La primera que hacen es también inflarse a leches y ese sí. Ante la atenta mirada de Grogu con su que es el meme este que ya se va con el meme eterno en Twitter de él tomándose y la sopa esta, aquí igual. Y bueno, ya está. Yo creo que coincido con Joan, yo creo que tenía que empezar la escena del asalto hecho por las cuatro mujeres y por eso apartan de aquí un poquito o no aparece ese tercer Power Ranger mandaloriano del que conocíamos del capítulo anterior.
Y también pasó con Ahsoka, yo creo, ¿no? Si algo hemos aprendido de la comunidad mandaloriana es que tiene una forma extraña de saludarse, por lo menos. Juan, ¿qué te pareció a ti el choque cultural?
Bueno, yo a mí lo que me falla de la escena es que al final no hay ese momentazo en el cual uno de ellos le da una bolsa de dinero al tabernero para decirle, por las molestias, ¿no? Que es un clásico de los westerns, o sea, venga, por las molestias. Le hemos dejado hecho un Cristo aquí en la cantina, pues qué menos, ¿no? Bueno, nos ha descubierto que, bueno, que hay... Bueno, sí, ya lo sabemos, ¿no? Por otras. Pero bueno, que hay una guerra civil, ¿no? Que es la guerra civil, que hay una especie de suerte de guerra civil y una candidatura, ¿no? Al trono de Mandalor, ¿no? Para recoger el testigo de Mandalor. Que tenemos un credo bastante extremista de que es nuestro protagonista, Pedro Pascal, el máximo exponente, del que no sabemos apenas nada o realmente muy poco. Y como decíais los dos, es decir, y tenemos a Fett, que al final es, bueno, pues. Es el mandaloriano impostado, ¿no? En un momento dado. Es decir, o sea, es el que no cree absolutamente en nada y no deja de ser otro superviviente más, como puede ser el propio Pedro Pascal, es decir, nuestro mandaloriano más extremista. Uf, la escena de la cantina, pues genial. O sea, yo la echaba en falta. Llevamos creo que 2 o 3 capítulos sin cantina, sin bar. Esto no puede ser. Nosotros necesitamos una cantina para sentarnos, pegarnos o no, pero que alguien nos desvele cuál es el siguiente paso a seguir, que es necesario, ¿no? Esto es como las famosas, hemos hablado muchas veces, famosas partidas de rol, donde llegaba el grupo de aventureros al bar y había uno que te miraba con mirada sombría, luego te sonreía y te ponía una bolsa de dinero encima de la mesa. Digo, oh, fantástico, ya tenemos plan. Entonces, es un poco parecido, ¿no? Pero creo que está, como decía Joan, planteado la ausencia del tercer mandaloriano, que yo recuerdo que, bueno, la primera vez que lo vimos es en el famoso capítulo del barco, de tu barco, Antonio, ¿no? Que está pensado, está hecho adrede, está hecho exprofeso para que las cuatro mujeres tengan ese papel predominante y equilibren un poco el papel predominante que tiene por otro lado la otra parte de la ecuación, que es el mandaloriano, es decir, que es Pedro Pascal, ¿no? Cuando se lanza en solitario. Pero bueno, eso es adelantarnos. Es decir, adelantarnos a lo que va a pasar ya.
Yo un detallito que sí que también, que creo que lo van pensando, aparte de ser forzado o no, es ella le pide para participar, para ayudarle, 3 cosas. Quiero el crucero para mi batalla, quiero que te replantes el ayudarnos, que eso nos puede dar pistas de por dónde puede ir una futura temporada, pero que además le da una tercera exigencia que es lo que puede complicar esa tercera o cuarta temporada. Quiero vencer a Moff Gideon porque quiero la espada. No, se lo podría explicar mejor porque habría facilitado el final.
Sí.
Se podría no vez explicar, pero el detalle de quiero que te replantes el ayudarnos sí que nos puede ver por dónde puede ir eso, una temporada de Mandalorianos, que es lo que podemos ver, pero bueno, ya haremos suposiciones al final del programa.
También sí, el pobre Din Djarin, para una vez que pide ayuda, le viene con exigencias a montón. Él se pasa todo el tiempo ayudando a todo el mundo. Por cosas sobre. Yo creo, quiero ir a no sé dónde. Dice, bueno, pues me tienes que ayudar con esto, con esto, con esto, con esto. Y aquí está pidiendo ayuda y no paran de exigirle cosas. ¿No? Es que es un pupas el pobre.
Sí, lo definía, no me acuerdo quién, pero lo habíamos hablado aquí, que el mandaloriano es la historia de un personaje que no puede parar de hacer mejores amigos.
Sí.
Bueno, pues sí, esas condiciones que le pone Bo-Katan, nuestro protagonista las acepta, y como veremos después, si Bo-Katan tenía un plan, se le va a complicar bastante. Pero por el momento a lo que se dedica el grupo protagonista es hacer una especie de una maniobra. Fingen que la nave de Boba Fett está atacando a esa lanzadera imperial que han abordado para poder colarse en el crucero. Y después de una pequeña escaramuza con unos TIE Fighters, Boba Fett cumple su parte del plan y desaparece. Una parte del plan bastante tangencial. Yo pensaba que iba a tener más importancia en la maniobra, pero después descubrimos, y si queréis lo anticipamos ya, porque aunque es en una escena post créditos, el final del episodio es bastante más importante, yo creo. Descubrimos que tenía otras cosas que hacer, y esas otras cosas que hacer son una serie que se llamará The Book of Boba Fett. ¿Vosotros esperabais esta escena, John?
No, a ver, sí, no, algún detallito, pero escena como tal no me la esperaba, ese final, esa escena post créditos anunciándonos. Y ese se va Boba Fett a adelantar, aunque luego tiene que venir su compañera, que como veremos, creo que va a tener un papel importante también en la serie. Y por eso esa escena de las cuatro, yo creo que marcar a las cuatro en acciones, como son muy protagonistas, van a tener un papel, seguramente cada una en su serie. Entonces, si como adelantamos esa escena post créditos, la verdad es que cuando hoy me he puesto ese fondo de pantalla, porque cuando estás viendo las escenas y ves que volvemos, que está en el Palacio de Jabba, bien, o sea, otro subidón, tengo que esperarme un año para otra temporada de Mandalorian y un año para esto, más, espero que empiecen a rellenarme con cosas en 3 meses, y no, parece que tardaron un poquito más, pero necesito ya contenido. Pero sí, no me esperaba esta manera de anunciarlo y esta escena sí, y ya incluso orientar por dónde va a ir la trama, si va a ser un líder de piratas, va a sustituir a Jabba, o simplemente ha sido un asalto por cuentas pendientes, eso ya nos lo contarán.
Sí, pero algo así parece, ¿no? Porque se sienta en su trono, por lo menos con actitud de mandar. Jorge, ¿por dónde crees tú que irán los tiros?
Pues está claro que la serie que ya se rumoreaba cuando se empezó a rumorear, yo creo que incluso antes de empezar la segunda temporada, que podía salir Boba Fett y que posiblemente fuera una vía para hacer esa serie, se rumoreaba, pero luego ya se abandonó esto y ahora ya se confirma. Un poco sorpresa porque no lo anunciaron la semana pasada, que es cuando hicieron ahí las 4 horas de maratón de presentaciones, que bueno, se entiende porque claro, si llegan a anunciarlo rompía un poco la magia o rompía un poco el efecto que ha tenido en esta serie. Me encanta mucho en la serie, en la escena final, el cómo se sienta. A mí me recuerda muchísimo a Conan.
Conan, sí.
Bien.
Llega, arrasa con todo, machaca más. Una escena llena de guiños y que es casi un calco de la llegada de Luke, cuando entra Luke, igual mata al mismo bicho que cae por las escaleras y todo demás, pero bueno, bastante más expeditivo el cómo lo hace Boba que cómo lo hace Luke en su momento. Aquí hay una cosa curiosa, y es que creo que el hecho de que Boba Fett se pire, lo que pasa es que hay un error, porque claro, se pira, pero luego en la escena final aparece con su compañera, con Janet Fenn, o sea que, es decir, se va, pero en un momento tiene que haber vuelto a por ella. Pero sí que es verdad que creo que, aunque está un poco forzado, es entendible, porque entonces la escena en la cual aparece este misterioso Jedi podía haber sido un poco distinto, porque no creo que le guarde mucho cariño Boba Fett a este Jedi en concreto. Así que bueno, pues un poquito un poco forzado, un poco de salto de fe que tenemos en todos los episodios, aquí lo hacen, y hasta cuando hubiese estado muy guay ver a Boba Fett en acción después de las veces que me he visto de acción encima con la armadura, haber machacado con unos cuantos Stormtroopers, o haberse pegado de frente con un soldado oscuro de estos, hubiese estado bastante, bastante guay. Pero bueno, todo no puede ser.
Juan, es que con esta escena post crédito nos han confirmado que tendremos serie de Boba Fett, pero también nos la han situado en el tiempo, porque claro, no estaba tan seguro en qué momento de la línea temporal de la franquicia iba a situarse esta serie, y ahora sabemos, o por lo menos entendemos, que va a ir más o menos paralela a The Mandalorian, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Recordar que al final, en el principio del capítulo 6, sobre todo en el Jedi, es cuando acaban con Jabba the Hutt. Es decir, es cuando comienzan, acaban con Jabba the Hutt, con lo cual su especie de su visir o su consejero, ¿no? Que es el que queda más o menos al mando de lo que creemos, ¿no? El que queda al mando del aparato, que es el que ejecuta con total naturalidad Boba Fett en las escenas postcréditos. Es decir, no le cuesta mucho. Lo sitúa temporal y espacialmente. Es decir, al final va a ser una serie que discurra paralelamente a The Mandalorian, naturalmente, pero nosotros nos vamos a Tatooine otra vez. Y es que Tatooine nace, es como si naciera y finalizara todo, ¿no? Es el principio y el final siempre, ¿no? Y en este caso, Boba Fett nos lleva a Tatooine y nos va a plantear una serie. ¿Qué va a pasar con la serie Boba Fett? Yo no tengo ni idea, francamente. O sea, no he leído cosas por ahí, rumores cuando salió la famosa noticia de los spin-off y tal, hacía tiempo de Star Wars. Pero visto lo visto, bueno, Jabba the Hutt era un mafioso. Era lo que podríamos entender como un mafioso hoy en día, ¿no? Y su famoso conflicto con Han Solo, que lo introduce en la historia, es porque Han Solo arroja unas cajas, un contrabando que era un encargo, en este caso, de Jabba the Hutt, ¿no? Y por lo cual le debe dinero Han Solo a Jabba the Hutt, ¿no? Es el comienzo de... remonto a la primera película de todas, bueno, el episodio 4. Pues probablemente sea un contrabandista o no, no lo sé. Pero creo que va a ser bastante más... va a ser bastante menos épico que lo que puso el Mandalorian en el caso Boba Fett. No me pega que haya ese punto de épica que tiene el personaje de Mandalorian en contraposición con Boba Fett. Yo creo que va a tener un punto más sucio, un punto más oscuro, que yo creo que el personaje lo pide, ¿no? Y lo tiene.
Yo sé que una cosa que seguramente a lo mejor por eso lo de que se estrenen las dos en Navidades, no sé si tendremos capítulos compartidos, no me recuerdo cómo se llaman todas las series, que no compartir, serán paralelos, pero incluso podemos ver tres capítulos seguidos que tengamos que continuarlos con la otra serie.
Un crossover, mejor, ¿no?
Sí, es un crossover de estos que se hacen y quizá lo que no, al estrenarlas a la vez es que durante una misma semana tendremos que ver, no creo que sea toda la serie, pero eso sí, esos tres capítulos donde sí que necesite la ayuda de Boba Fett, tenga que hacer algo para que desarrollar uno la trama o el otro su trama, yo creo que sí que podemos tener un... Sí, además, si se van a estrenar tan juntas, creo que sí que van a jugar con eso, con darnos esos cuatro capítulos, o a lo mejor solo dos capítulos, de mezclar las dos series, como ya me acuerdo los de Buffy con Ángel y estas cosas, pues creo que aquí, sobre todo si se van a estrenar tan cerca, sí que vamos a tener el crossover entre las dos series.
Yo creo que van a ser más crueles, ¿eh? Yo creo que van a hacer un capítulo una semana de una serie, otro capítulo otra semana de otra serie, y nos van a hacer sufrir, o sea, bendito sufrimiento por otro lado, ¿no? Pero nos van a hacer sufrir, creo yo.
Pues una vez se supera este asalto, muy poco disimulado al crucero de Moff Gideon, porque lo que hacen es insistir en que como les persigue el supuesto atacante, que es Boba Fett, que tienen que atracar dentro del crucero, la gente del crucero dice, pues, hombre, ¿cómo va a meter aquí la nave y a toda pastilla? Pues la meten. Sí, la consiguen colar por la puerta de embarque, digamos, y ahí empieza el asalto, en el que tenemos a esos cuatro personajes femeninos, que serían las dos mandalorianas, Fennec Shand, la que luego es acompañante de Boba Fett, y Cara Dune con un rifle de asalto láser bastante chulo, en el que yo planteo que tendríamos una posible serie. Yo es que sigo buscando cuál es el hilo del que va a tirar ese Rangers of the New Republic, que yo entiendo que tiene que estar protagonizado por Cara Dune, aunque todavía no lo sabemos. Pero tenemos esa escena que ya ha comentado Joan, y por otro lado a nuestro mandaloriano jugando un poco a los espías, aprovechando el revuelo que han armado para infiltrarse en la nave y encontrar a Grogu, que está en una especie de prisión, casualmente tiene que pasar justo por delante de la habitación donde los Dark Troopers, esos droides que parecen soldados oscuros, se están cargando, porque no arrancan de golpe, sino que tienen un cierto tiempo de carga, y ese es el margen que tiene... que tiene el mandaloriano para cruzar y rescatar a Grogu. Al final solo llegamos a ver a uno de estos Dark Troopers en acción. Joan, decepcionado.
A ver, sí, no, pero por una parte dice, para unos que parece que pueden plantar un poco de batalla, solo tener uno se les queda, porque los otros es muy fácil. Pero lógicamente también quieren presentarte la potencia de estos, que si hubiera más de uno tendrían verdaderos problemas, como al final se sienten acorralados. Entonces, decepcionado no, pero además esta imagen de Terminator, de Cylon, de Battlestar Galactica, esa mezcla me encanta. Y la utilización, cuando sale el mandaloriano con la lanza al brazo, dices, bueno, le va a tener que dar mucha utilidad, y empieza ya con este que la escena pegándole golpes en el casco y en la cara. Menos mal que tienes una fantástica armadura, porque si no, estos son los únicos soldados que pueden hacer algo de esto. Y ni eso, que al final tampoco.
Sí, es que la pasa canutas el mandaloriano, ¿no, Jorge?
Sí, de hecho yo creo que de las veces que más feo lo ve, porque dice, hostia, esto no me funciona, o sea, no me funciona nada contra ese tipo, y al final pues yo creo que todo el mundo tiene un poco en mente la lanza, que en algún momento parece que se le cae y hace uso de ella, y con la lanza sí que consigue vencerle. Un poco fichaje fallido lo de los Dark Troopers, que prometían mucho, y creo que está muy bien el efecto de cómo los estira al espacio y luego vuelven. Creo que está muy guay, porque hay un buen, creo que cuando, yo no me lo esperaba que volvieran, pese a que ya pues al espacio y eso ya estallarían o se congelarían o lo que sea, y creo que está muy bien traído, porque es la manera de darle ese momento épico final en el cual, al igual que en el cierre de la primera temporada, se bunkerizan dentro de una estancia a esperar que aparezca, que obre un milagro que les permita salir, y bueno, pues al final obra ese milagro cuando creo que se lo ven muy, muy feo, peor aún que en la primera temporada.
Porque por mucho Dark Trooper que sean, Juan, contra el sable de quien nosotros sabemos, no tienen demasiado que hacer.
No, el sable, pero bueno, hay un momentazo y me hace mucha gracia la pelea cuando, que dices, bueno, lo va a pasar verdaderamente mal, que es cuando usa el lanzallamas. Usa lanzallamas y tal, como pensando, después de haberle pegado 14 puñetazos en la cabeza, o sea, usa lanzallamas y hay un plano, le va el plano al soldado oscuro, al Dark Trooper y tal, y mira como a cámara como diciendo, ¿y qué? Sí, que es decir, o sea, dices, bueno, pues es que está, luego le arroja al pasillo y tal, y lanza la famosa del puño, ese montón de mini misiles pequeñitos y tal, ¿y qué? Es decir, bueno, pues por una vez tenemos un adversario digno de Mandalorian, ¿no? Es decir, un adversario que le puede plantar cara, hasta que el simbolismo de la lanza cobra sentido, ¿no? Es decir, y al final, que luego además no solo derrota al Dark Trooper, sino que posteriormente derrota también a, nos adentraremos en el combate casi final, ¿no? Con Gideon y tal, o sea, el simbolismo de la lanza, que es pura de Beskar, que es una de las claves de toda la historia de Mandalorian, es lo que logra derrotar a ambos contrincantes, ¿no? Tenemos que hacer una especie de crowdfunding, insisto, por las tropas del Imperio o algo, porque, o sea, yo de verdad, es que no. Ya lo decíamos antes fuera de cámara, a mí me cuesta mucho creer que el Imperio haya podido gobernar la galaxia. O sea, así. O sea, sinceramente, monto una estrella de la muerte, me la tumban. Monto otra, me la vuelven a tumbar. Tengo un planeta estrella muerte, te me lo tumban. Tengo mis soldados de asalto que no valen para nada. Digo, chicos, o sea, no sé, o sea, ¿cómo habéis conseguido ganar a todos? O sea, porque me cuesta mucho creerlo, ¿no? Bueno, fuera broma, es el único momento que realmente vemos que el mandaloriano teme, no por su vida, porque yo creo que él es un cruzado en ese sentido, sino teme por no completar la misión, es decir, en este caso, recuperar a Grogu, ¿no? Sí.
Por no completar el camino, ¿no? Ese camino que ha cambiado tanto de significado en esta temporada. Pues sí, como hemos comentado, consigue derrotar a uno de los Dark Troopers y mandar a todos los demás al espacio a través de la compuerta, y acaba enfrentándose a Moff Gideon, que le tiende una trampa un poco barata, la verdad. Sí. No llegué a entender cómo podía caer el mandaloriano en esa treta en la que Moff Gideon le dice, pues mira, como yo lo que quiero es irme de aquí y tú llevarte al niño, y ya le he sacado la sangre que necesito, coge al niño, me dejas el sable y cada uno por su lado. Y por supuesto, cuando el mandaloriano se da la vuelta, Moff Gideon ataca con el sable oscuro, al que, recordemos, puede hacerle frente la lanza de Beskar, esa lanza de Beskar, que también simboliza un poco la herencia mandaloriana y que nos hace ver que el Beskar no solo vale para la para la defensa, sino también para el ataque, como hemos visto antes. Este combate, que es bastante chulo, tiene un giro inesperado, porque estaba claro que el mandaloriano no iba a perder la batalla. Pero resulta que tampoco podía ganarla del todo. Era Bo-Katan quien tenía que derrotar a Moff Gideon, porque no es obligatorio, pero parece que es lo ético, digamos, o lo honorable, recuperar el sable oscuro ganándolo en batalla. Y como decía Joan, yo creo que esto traerá cola si Bo-Katan tenía planes de ser aliada de nuestro mandaloriano, ¿no?
Sí, la verdad es que nos abre, yo creo, que por dónde puede ir cierta trama en las posibles temporadas, en la posible tercera temporada, ya veremos si tiran por ahí. La batalla muy bien, la batalla de lanza y espada, que es la que yo esperaba, muy, muy chula. Y yo un detalle que compensaba cuando, me encanta cuando él dice, me rindo, como diciendo, que tenemos que pelear ahora, me rindo, ya está, ya me has ganado, no nos compliquemos la vida. Como Bo-Katan le dice, no seas sectario, quítate el casco, él va a demostrar luego que es capaz de quitarse el casco, ya lo había hecho y lo va a hacer una cosa súper bonita, pues para decirle ahora a Bo-Katan, chica, no seas tan sectaria, nos retamos, si tiene que ser oficial, nos retamos, me rindo y tomo las espadas, y a mí me da igual, yo mi camino no va por ahí, aún así ya veremos. Si se nos va a complicar por ahí el camino, si va a haber gente que siga a nuestro mandaloriano porque tiene la espada, entonces piense que tiene que ser él y ella se pique y estén enfrentados, o consigan hacer una alianza y ella le diga, pues no, tienes que ser tú y me trago mi orgullo y le va a obligar a él a liderar la liberación de Mandalorian. Te dan muchas opciones que son interesantes con esta complicación más tonta, y sobre todo el Mandalorian dirá, pero para mí no me compliques la vida, yo tenía mi objetivo, que es liberar a Grogu, ahora no me... ¿Qué espada ni qué espada? O sea, yo creo que... en ese sectarismo sí que creo que va a ser interesante cómo vamos a ver cómo cada facción de los mandalorianos tendrá su propio credo, sus propias tradiciones, y cada uno en las suyas les costará romperla. Y al final el que la ha roto de una manera súper bonita, pero para conseguir lo importante y ahora para una escena preciosa que luego comentaremos, ha sido él. Cuando ella, pues, oye, también sé un poco, si quieres liderar a los mandalorianos, sé un poco flexible.
Jorge, es que nuestro mandaloriano quiere ser amigo de todo el mundo, pero nada más que le trae problemas.
Sí, no hace más el problema, meterse en líos que no entiende. Incluso es curioso la escena de que decía lo de Moff Gideon, porque ha llegado un punto en el cual confía tanto en la gente, porque tanto de aprecio que tiene, y dice, oye, pues igual se ha vuelto bueno. Y luego también bastante lamentable que Moff Gideon no sepa a esta altura que lo del Lundu con el Beskar no funciona bien. Y claro, al final se va a ir una buena paliza porque meter la pata, básicamente. Yo me esperaba en esta escena o en la siguiente, que Grogu hiciera uso de la fuerza en algún momento. De hecho, yo en varios momentos del episodio pensaba que iba a ser Grogu el que iba a salvar un poco el panorama, y no ni siquiera ha hecho falta recurrir a eso. Y luego lo de Bo-Katan, pues eso, es curioso porque aquí Din Djarin está poniendo a Bo-Katan delante del espejo, es decir, oye, mira, hace 2 días me decías a mí que yo era un sectario y no sé qué, cuando él ni siquiera lo sabía, él únicamente seguía el camino porque es el camino que le han explicado. O sea, y al final dice, pues mira, que te doy el sable, que a mí es que me da igual el sable, aquí nadie dice nada y todo el mundo contento, todo el mundo dice que te has cargado a Moff Gideon y en combate y chimpún, no hace falta tanto drama. Y además creo que hay una cosa, juraría que he leído en algún sitio que en realidad Bo-Katan recibe la primera vez el sable, alguien se lo da, o sea que hay algo aquí que chirría un poquito con la trama, pero bueno, que creo que sí que puede estar guay este efecto, como dice Joan, porque puede tener sus repercusiones a posteriori en la serie y pues generar recelos o que esa posible alianza que podemos ver, el que Bo-Katan le pide que le ayude a reconquistar Mandalore, pues igual ahora no tiene tan claro. Creo que está muy bien porque siembra un montón de elementos que luego se pueden recoger después.
No habría estado mal que interviniera Grogu, como tú dices, sobre todo porque se nos ha quedado un poco en el aire lo que ya habíamos comentado en otros episodios, y es que cuando coinciden por primera vez Grogu y Moff Gideon, nos da la sensación de que o se conocen, o Grogu por lo menos reconoce la forma del sable, porque parece como hipnotizado por él. Hay alguna relación pasada, por pequeña que sea, que no se ha resuelto, ¿no, Juan?
Sí, bueno, eso por un lado, es decir, aunque yo tengo la sensación de que la fascinación, bueno, la fascinación que le viene por el sable láser, más que por el sable oscuro, que es, bueno, luego ve el sable láser en las escenas un poquito posteriores, ¿no? Cuando ven la pantalla la aparición del Jedi este misterioso al que refería antes Jorge. Pero da la sensación de que realmente quien conoce a quién es Moff Gideon a Grogu. Es decir, de que realmente sabe mucho de él, que no acaba de desvelar cuánto sabe de él, pues no lo desvela en realidad a lo largo de la... ni del final de la primera temporada hasta el final de la segunda temporada, pero quien realmente parece que sabe es... él tiene mucha más información de la que puede haber viceversa y de la que nos desvela a los espectadores, que es una cosa que nos queda ahí, porque no olvidemos que Moff Gideon no ha muerto. Es decir, no ha muerto, le han pegado varias bofetadas, una bien dada al final, la han dejado supuestamente inconsciente, para que te estés calladito, porque en la escena a la que referís antes, ¿no? Es decir, cuando le entrega el sable el mandaloriano, ¿no?, a Bo-Katan, y la otra se pone así en modo estupenda, dice, el que está como Pepito Grillo negro, nunca mejor dicho, es Moff Gideon, y dice, no, esto no funciona así, esto no va de esto, es decir, ahora tiene que ganar en batalla y tal, ¿no? Bueno, yo creo que abre una línea a la tercera temporada, es decir, al final la tercera temporada va a ser en plural de Mandalorian. Es decir, va a ser de Mandalorian, pero en plural. Es decir, vamos, yo creo que va, no sé, igual me equivoco, pero puede ser naturalmente, pero que vamos a meternos en esa diatriba entre la que quien tiene el sable y quien opta el sable. Es decir, quien tiene el sable que es de Mandalorian, quien opta el sable que es Bo-Katan, porque al final a nuestro Mandalorian, el gobernar Mandalore, pues una cosa, o sea, o Mandalorian, el planeta mandaloriano, o recoger el testigo de Mandalore es una cosa que le trae como muy al pairo. Es decir, o sea, a mí no me compliques la vida, que yo ya bastante complicada la llevo. Y, sin embargo, sí que es el objetivo número uno desde el principio de Bo-Katan, que está inmersa en una contienda por recuperar el planeta, ¿no?, para los mandalorianos, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener de Mandalorian, pero en plural. O sea, de Mandalorians, pero tendremos en plural.
Además que si tuviera que gobernar Mandalore ahora, menudo trabajo de saneamiento y sobre todo de instalación de tabernas habría que hacer para que este hombre pudiera estar ahí en su salsa. Mientras los protagonistas tienen todo este follón por el sable oscuro, el Dark Saber, vemos, como apuntaba Jorge antes, que regresan los Dark Troopers. Yo, la verdad, no soy ingeniero, no sé cómo de factible es esto, por aquello del vacío del espacio y tal, pero bueno, el caso es que regresan. De hecho, hay un momento de tensión en el que alguien dice, están rompiendo el perímetro de la nave, ¿cuántas formas de vida son? Ninguna. Y en ese momento sabemos que todos esos Dark Troopers que habían tirado de la cadena con ellos han regresado. Y todo parece perdido hasta que llega una nave que no se identifica, a la que le preguntan su identidad y no contesta, y una nave de la que baja un individuo encapuchado y con un sable láser de color verde. Ocurre lo inesperado, pero lo inevitable, ¿no? En cierto modo, lo que sabíamos que en algún momento tenía que pasar, pero no habíamos alcanzado a imaginar cómo iba a pasar. Tenemos a un Jedi, y menudo es ese Jedi. ¿Qué me decís de esto?
Yo sí que quería comentar cuando al principio del capítulo te sale la presentación de recordatorio de los anteriores, sale Ahsoka Tano, y yo dices, ¿va a salir? ¿No va a salir? Y en el fondo estás esperando que esos Jedi... Y claro, cuando sale un X-Wing, te queda la duda, dices, ¿puede ser Ahsoka Tano? Que al salir en el recordatorio dices, me la quieren volver a introducir, pero solo ella, porque debería llegar el... Sí que teníamos las sospechas de que tenía que llegar el Jedi a la que se había hecho ese llamamiento. Y, hombre, lógicamente, en este universo que está construyendo, en el momento en el que estamos, tenía que ser Luke, pero es que no nos atrevíamos, creo que nadie... Sí que lo hemos comentado, pero que era como, ¿de verdad puede ser? Claro, ser solo una nave, dices, llamar a un X-Wing, dices, no puede ser Ahsoka Tano, pero no va a salir entonces. Yo llegaba a pensar que iban a llegar dos Jedi, Ahsoka Tano acompañado de alguien, que podíamos tener las sospechas, pero yo pensaba que era como, iba a acompañar a ese Jedi para hacer la presentación. Pero no, lo que han buscado es llegar quien tenía que llegar. Además, esos detalles de sí, es él, pero hasta que no sea el último momento, a ver si me la juegan. Pero sabes que yo, desde el que se ve el sable verde, digo, es verde, ¿de verdad que es verde? Porque el que vaya oculto, que tenga la estética, te lo imaginas, pero que el sable es verde, va encapuchado, la mano biónica cubierta con el guante. Esa pelea, creo que han comentado en algún sitio, muy de Darth Vader en Hell One, sin despeinarse, destrozando a todo el mundo, pues él lo mismo, es un caballero ya Jedi en todo esto. Entonces, esto sí, estos androides lo han hecho pasar mal a nuestro mandaloriano, pero a un Jedi, de verdad, pues estos androides, pues nada, bien, un poquito de faena, pero nada. Y luego, pues cuando lo vemos, el subidón de... Y tengo que decir que al principio, a mí lo del CGI siempre te queda, está muy bien, pero la vez, como he dicho, como lo vi dos veces, en la segunda ya me entró estupendamente. En la primera fue forzado de, ay, no sé si tal. Lo vi el segundo capítulo y dije, estupendo, es Luke.
Lo compro, y no lo compro todo.
Y luego sí que comentar que el momento de quitarse el casco, es monísimo, es que es súper emocionante, es que, y además era, es que nuestro Baby Yoda se lo merecía. Y además incluso yo creo que justifica un poco el, me lo he quitado por hacerlo, pero era como, ahora te lo quitas después de todo este tiempo al que se lo merece, que el que te tiene que ver en nuestro Grogu. Y ese momento es súper, súper bonito, aparte de esa conversación de no quiere irse contigo, dice, no, lo que te está pidiendo es permiso porque en el fondo necesita tu permiso para esto. O sea, que la escena, primero, la escena de acción de Jedi, espectacular, y la escena como Benito y de lo que nos da, o sea, luego lo hablaremos de todas las expectativas y todas las puertas que se nos abren con todos estos momentos.
Sí, ese momento merece trato aparte. Primero, sí. Jorge, ¿tú habías apostado a que era Luke?
Yo, está feo que lo diga, pero la semana pasada me tiré a la piscina y he acertado con un campeón. Que además, justo después del pasado episodio que grabamos, me llamó Jon Favreau, que es oyente de este podcast. No se lo cogí porque es muy pesado. Luego ya le llamé y me dijo, Jorge, has acertado. Nada, fuera de coña. Creo que era una posibilidad y sobre todo, era un recurso que tenían ahí y creo que encaja muy bien. O sea, es entendible el que sea Luke Skywalker y mola mucho después de dos temporadas en las cuales Filoni y Favreau han estado jugando con todos los parias de Star Wars, con todas las razas pequeñas, con todos los personajes secundarios, han estado ahí mezclándolos y haciéndolos grandes, como ellos dicen en Galería de Star Wars. Y por cierto, el 25 de diciembre se estrena ya la segunda temporada de Galería Disney Star Wars, que es el making of o la historia que hay detrás, que es realmente fascinante. Si tenéis ocasión y si no habéis visto, os recomiendo mucho ver la primera temporada porque os explica un poquito todo el cómo se ha hecho la serie y quién hay detrás y demás. Y el 25 de diciembre, que es mejor regalo de Navidad que el estreno de esta segunda temporada. Creo que aquí, pues eso, recurren al personaje estrella de Star Wars, que encaja. Creo que está muy bien. Yo de momento que sale lo del X-Wing, dije, es que es el único que puede, el único que es el, porque es, hay muy pocos Jedi, y ya Jedi que tengan un X-Wing y que sepan pilotarlo, menos aún. Lo que no sé es cómo consigue entrar, porque después de haber dejado la nave Lambda, está ahí mal aparcada en la entrada, no sé cómo consigue entrar el X-Wing exactamente, pero bueno.
La fuerza.
Es una fuerza, un salto de fe, él aparca el X-Wing sin ningún tipo de problema, y yo creo que ya con el X-Wing está muy bien como lo que contaba Joan, cómo va dejando las gotitas, primero el X-Wing, luego el sable verde, luego el guante, luego incluso hay un detalle muy curioso, el estilo de lucha, porque Luke lucha siempre con el sable con las dos manos, y casi toda la escena lucha con el sable utilizando las dos manos, salvo cuando utiliza la mano para hacer algún tipo de, eso, utiliza la fuerza para empujar a alguien o para estrujarlo como hace al final con el último de los Dark Troopers. Incluso el estilo de lucha coincide, y luego eso, la indumentaria, que recuerda mucho por ejemplo a la escena en el episodio 6 cuando se presenta ante Boba Fett, como igual se quita la túnica. Incluso también el momento de la ropa negra, que recuerda esa escena con Palpatine y con Darth Vader. O sea, está perfecto. O sea, es que es eso, ¿eh? Es decir, es el fanservice absoluto y totalmente entregado. Es decir, os voy a poner la guinda a esto. Comentábamos antes de empezar el podcast, no sé cómo han grabado esta escena, porque yo creo que es tal el spoileraco que, o sea, es decir, si alguien llega a decir algo de esto, hubiese roto por completo la serie. Y de hecho, tengo que verlo, como dice, han dicho Joan, lo de verlo otra vez. Yo creo que voy a verlo otra vez porque yo juraría que en la escena, cuando ya aparece Luke y se quita la capucha, que de hecho, y por lo que he leído, no es el, es un actor con algo muy parecido al que luego por CGI le han modificado la cara para aparecer el Luke Skywalker posterior al episodio 6, aunque la voz sí que es de Mark Hamill y por eso de hecho él en los créditos aparece, pone con Mark Hamill, que ayer estuve toda la tarde intentando poner algo en Twitter, porque como él no ponía nada, digo, debe estar el tío mirando Twitter, ¿cuándo pongo algo? ¿Cuándo troleo a la gente? Que estuvo muy guay, puso un tweet diciendo, ¿qué, habéis visto algo interesante últimamente? No sé cuántos retweets y de todo. Tengo la duda de cómo grabó esa escena, para si realmente porque no hay ninguna escena que coincida, salvo Pedro, el único momento que Pedro Pascal y Luke Skywalker sí que coinciden, pero el resto juraría que no hay ninguna escena en la cual se vean a los dos a la vez. Entonces me da a mí que para evitar spoilers y demás, yo creo que ni siquiera coinciden en plato en ningún momento con lo que es con el personaje de Cara Dune, con los Power Rangers y con Fennec Shand. Tengo que verlo. Y ya y encima, no solamente Luke Skywalker, sino también el detallazo de R2, que encima R2 y Yoda en su momento tiene una relación también muy peculiar durante la parte de entrenamiento de Luke, y también ahí ves un poco reconstruido. Y no sé, yo creo que, o sea, chapó, porque podía haber salido mal y lo han hecho perfecto, lo han clavado, y eso, pues, la lagrimita y sobre todo el cierre. También cuando al principio del programa. Esto cierra esta historia, y que podían haberla estirado, pues yo creo que Moff Gideon podía haber salido huyendo con Grogu y haber estirado esto, y no, aquí ya se cierra esta trama, se cierra este episodio y vamos a ver una cosa muy distinta en la siguiente temporada.
Ahora vamos con el cierre y la despedida. Antes de que se me olvide, ahora es que habéis dicho lo del estilo de lucha, y sí que es un detalle muy chulo cómo han separado a los Jedi por generaciones, por la forma de luchar, porque si recordáis cómo veíamos combatir a Ahsoka de una forma mucho menos exhibicionista, digamos, ¿no? Encendía y apagaba el sable, se escondía y Luke va con el sable encendido todo el rato y a lo que le echen, porque sabe que no tienen nada que hacer contra él. Yo también tengo ganas de ver Galería Star Wars, sobre todo para que nos cuenten cómo han hecho esta escena y cómo han hecho esa reconstrucción del personaje. Juan, que yo creo que eres el que más cariño a lo mejor le tiene al Luke clásico, porque es que a mí me pilla más de cerca el Mark Hamill viejete que el Mark Hamill jovencito. Entonces yo en el momento que lo vi dije, por Luke, y ya está. Y me lo tragué de primeras. Pero yo entiendo que a ti te habrá levantado alguna ampolla o te pareció bien ejecutado.
No, que va, a mí me parece maravilloso. Y yo no pensaba que era él, ¿eh? O sea, decía, sí que daba pistas, pero de esto que no sé, no. Yo pensé que era, además lo comentaba antes, Ahsoka. Es decir, me puede cuadrar, o sea, si lo pisas detenidamente no te cuadra, porque Ahsoka ya rechaza entrenar a Grogu hace unos capítulos. Es decir, cuando está en el templo, en las piedras, antes de las piedras, rechaza a cuando se encuentra Mandalorian y Ahsoka. Mandalorian cree que es el Jedi al cual tiene que entregarle Grogu y Ahsoka lo rechaza porque ella no es la persona indicada, no es el Jedi indicado, ¿no? La Jedi indicada. Pero en un primer momento pensé que era Ahsoka. Es decir, o sea, no sé por qué, o sea, que lleve un X-Wing, vale, bien, perfecto, pero claro, luego sí que es cierto cuando decía, como decía antes Joan, enciende el sable, láser, la forma de combatir que decíais, los atuendos que son idénticos a la parte final del retorno del Jedi, el capítulo 6, pues, pero ahí había algo dentro de mí que me decía, no puede ser. De esto de que como si negaras la evidencia, pensando, no puede ser, me tienen que dar un giro de tuerca. Y cuando él se quita la capucha y por fin desvela que es Luke Skywalker, es ese momento en el que yo, la primera vez que he visto el capítulo, he visto dos veces el capítulo, ayer comiendo y esta mañana, lo paré porque no me lo creía. La primera vez, la segunda sí ya. Y yo como Joan compro, o sea, yo soy comprador nato. En este sentido, o sea, yo compro todo. Es decir, en Star Wars lo compro todo, salvo el episodio 9 de las películas. Pero en cualquier caso, porque hablando de fanservice, como decía Jorge, o sea, la película 9 de Star Wars es un fanservice brutal, pero no te cuadra. Pero te
barato, encima.
Te chirría muchísimo, ¿no? Entonces, Y sin embargo, aquí hay un cierre fanservice precioso. Con mucho menos artificio, pero con mucho más contenido. Y que entronca y que encaja muchísimo mejor con el fan. Y yo, como... Pues eso, yo que vi con 11 años Star Wars en el cine, pues que aparezca Luke Skywalker, que sea quien resuelve el atolladero de los pobres encerrados, simulando el final del capítulo octavo de la primera temporada, ahí encerrados en un bar, en aquella especie de... Bueno, no un bar, sino en aquel almacén, aquí encerrados en la nave, en la cabina de mando del crucero ligero, que te resuelva todo él y que sea él el que el Jedi escogido para entrenar a Grogu, o por lo menos es la impresión que nos da, es decir, él lo tiene que entrenar porque tiene que desarrollar sus habilidades, emotivamente a mí me dejó baldado, o sea, me dejó muerto. Digo, ya me rindo, o sea, si estaba rendido ya, o sea, ya está, me faltaban ponerme los grilletes que le pusieron a Grogu, es decir, o sea, ya estoy... ¿Por qué? Porque es el gran héroe, es el viaje del héroe. Es el héroe, el viaje del héroe que estipula George Lucas cuando comienza a hacer la primera película y luego la larga a las tres, la primera trilogía, es el viaje del héroe clásico y por excelencia. Es decir, el héroe que vuelve al rescate, con lo cual a mí me dejó más que entregado. O sea, estaba entregadísimo ya desde el principio, pues ya con esto entregado. Es que es muy bonito. Para todos los fans clásicos como yo, es que es muy bonito.
Yo creo que no se puede hacer ya Star Wars sin los fans. Yo creo que ese Rubicón se cruzó hace sí. Mucho tiempo y ya no se puede pretender que haces una película o una serie y no tienes en cuenta esa dimensión de que es una franquicia muy importante para mucha gente. El reto a lo mejor es hacerlo bien, cosa que no ocurrió con el episodio 9 y que aquí parece que sí ha ocurrido. Lo que nos deja emocionalmente baldados, como dice Juan, más aún, si cabe, es la despedida, porque llega el momento de decir adiós a Grogu. Y yo pensaba que iba a haber algún tipo de conflicto, porque el Mandaloriano ha desarrollado mucho cariño por Grogu y ya veíamos que, desde que conoce su nombre y parece que empieza a haber más comunicación entre ellos, el final del camino, que era entregarlo a algún Jedi que pudiera entrenarlo, parecía ir perdiendo importancia con respecto al camino en sí y lo bien que se lo estaban pasando juntos, y yo pensaba que iba a haber alguna reticencia a entregarlo. Pero no, de hecho, él es el propio Luke el que le dice al Mandaloriano que lo que le está pidiendo Grogu es permiso para irse con él. Y el Mandaloriano, a cambio, pues le da un pequeño regalo de despedida a su protegido. ¿Habéis llorado?
Sí, básicamente, eso sí. No, a ver, si es que lo he comentado antes. Está muy bien lo comentado, dice, te puedes esperar un poco de conflicto, pero yo creo que esa simple frase de decir, pero no quiere, dice, no, te está pidiendo permiso, como diciendo, él no lo va a dar, no, mi misión no es dárselo a un Jedi y ya está, como era un principio un poquito de, primero tenía que dárselo a un imperial que me ha pagado, no, pues voy a buscar a dárselo a alguien y ya está, no, ahora no te lo estoy dando, es lo mejor para él me da permiso, es decir, el niño es el que me da permiso, entonces ya me quedo tranquilo y ya en la parte emocional tenía que pasar, como tú decías, tendría que haber un poco de conflicto porque no se pueden separar tan fácil, pero lo resuelve muy bien diciendo, no, te está pidiendo permiso, él necesita que tú lo aceptes y entonces se queda y eso, la escena, el casco fuera, la manita, sí, para llorar totalmente.
El momento que le agarra la pierna Grogu a Pedro Pascal, le agarra la pierna y le mira hacia arriba, hay un plano precioso, un plancita que lo mira hacia arriba y tal, y dices, es que... O los ojos acuosos de Pedro Pascal cuando ya ha accedido a que se vaya con Luke Skywalker y cuando se va en dirección del ascensor, ¿no? Que es donde acaba, ¿no? Y, ojo, me puedo equivocar, pero creo que no, la última frase de guión es que la fuerza te acompañe. Sí. Que se la dice Luke Skywalker a The Mandalorian.
Yo, lo único que me parece es una pena, pero bueno, que es entendible, es que la escena de quitarse el casco después del anterior episodio pierde un poco de fuerza, porque en el anterior episodio ya se quita el casco, que es entendible, y además le toca hacerlo, y es como decir, bueno, pues hasta este punto es capaz de sacrificarse él tal cual, porque sabe que es indispensable para poder salvar a Grogu. Y aquí, quizá al haberse quitado el casco justo en el anterior episodio, pierde un pelín de fuerza, pero es lo único que puede decir, pero bueno, que es entendible. Pero está muy guay porque además vuelven a rescatar la historia original de Star Wars. Al final es la historia de entre un padre y un hijo. Es la relación entre un padre y un hijo y una historia de la historia de redención. Al final, y aquí pasa lo mismo. Al final, la relación que tiene Grogu, hasta el punto de que Grogu le pide permiso a Din Djarin para poder irse, entiende que lo ha asumido como su padre, lo ha asumido como su protector, y él también sabe que su futuro está ahí. Yo creo que también Din Djarin se queda un poco tranquilo diciendo, bueno, pues este como Jedi no tiene... No
tiene la pinta.
El tipo este sabe cómo funciona esto y bueno, y si él es capaz de acabar haciendo cosas parecidas, pues no es mala cosa. Pero bueno, súper emotiva y un poco lo que decía Juan antes, o sea, qué bien encaja todo y qué bien te lo crees y qué bien está hecho y es que es perfecto. O sea, yo diría que como cierre es que directamente es perfecto.
Es la belleza de la sencillez.
Sí, tal cual.
O sea, es así. Es decir, nada de artificios, nada de cosas tal, no es como, insisto, la comparación que es inevitable con el capítulo 9 de la saga original de las películas, que es todo una especie de mejunje que te lo meto, te lo encajo, el puzzle. Si no me coge el puzzle, yo recorto la pieza con el troquel para que te lo encajo y tal. No, aquí no. Aquí sí. Todo es súper orgánico, súper sencillo, muy sencillo, nada simple en absoluto, pero muy sencillo, muy rápido. Es decir, la escena, no sé, son 2-3 minutos. Es decir, es probablemente de las escenas más largas que haya tenido el capítulo y probablemente de la serie. Porque son escenas generalmente muy cortas, ¿no? Pero fácil. O sea, muy orgánico, muy natural, muy... Entonces, claro, eso para mí es maravilloso. O sea, es decir, ¿cómo no te va a emocionar? Es decir, te tiene que emocionar.
Es cierto que puede haber perdido un poco de impacto el verle la cara a Pedro Pascal, porque ya se la habíamos visto en el capítulo anterior. Sin embargo, yo creo que hay diferencia, porque en el anterior se la quita por obligación, yo creo. Y en este caso es casi una reverencia a Grogu. Se lo quita como muestra de respeto y ya de cariño. Está claro, sí, que de cariño paternal. Y en ese momento en el que se quita el casco, le vemos la cara a Pedro Pascal y manteniendo ese rictus que le caracteriza, transmite muchísima emoción y tiene un control de las muecas, de los pequeños temblores de los músculos de la cara, que yo creo que prueban que aunque no lo hayamos visto, él ha estado actuando tan bien todo el rato debajo del casco. A mí me da la sensación. Y si lo ha hecho así, es que es un gran actor. A mí me lo parece. Ya hemos hablado muchas veces de cómo ha conseguido transmitir muchas emociones distintas desde detrás de una máscara inmóvil. Y en este momento hemos podido confirmar que esas emociones salían de algún sitio. Pues Luke se ha llevado a Grogu, así que ya no nos queda más que hablar de expectativas para lo que viene, para la siguiente temporada que ya tenemos confirmada. Joan, ¿tú qué crees que veremos? ¿Regresará Yodita en algún momento?
Pues la verdad es que no sé. Regresar, lógicamente, tendrá que regresar en algún momento o alguna referencia, pero yo apuesto que por la tercera temporada no va a ser eso, y hay que plantearse si va a haber propia temporada más. Entre las anunciadas, ninguna parece que tenga que ver con el universo Jedi en ese sentido, o esa escuela que se supone que Luke tendrá que montar. Y bueno, algo nos tendrán que contar, porque yo creo que esto es un elemento que sí, como hemos comentado tantas veces, que nos está construyendo el paso del episodio 6 al 7, que se nos quedó un tanto forzado con el episodio 7, era como, todo está pasado y tan mal lo han hecho la República para que haya pasado esto. Creo que aquí nos está dando este elemento de poder construir esto, y la escuela Jedi no sé si será independiente o jugaremos algo en paralelo. Si, claro, Moff Gideon va a intentar volver a capturar a este se liberará, ya veremos el esto. Pero yo creo que va a ir más, yo he puesto más por la trama mandaloriana en la siguiente temporada. Con algún detallito, tendrá que haber algún conflicto para que luego, seguramente Moff Gideon, yo creo que volverá a capturarlo o habrá alguna cosita para que Baby Yoda tiene que volver y tiene que volver con Mando. Él lo dice y Mando suele cumplir todas sus promesas, ¿no? Lo de no, volveremos a vernos. Ya que yo creo que. Y luego, pues, toda la capacidad. Tenemos, ya lo dijimos, tenemos a Ahsoka Tano por ahí, tenemos muchas posibilidades, tenemos esos Rangers que van a protagonizar y ver cómo van a interactuar.
Jorge, ¿tú qué crees que veremos? Hay un detalle y es que al final, con la llegada de Luke y se interrumpe la conversación que estaban teniendo sobre el sable, Luke se lo guarda. Digo, Luke, el mandaloriano se lo guarda. O sea, se ha quedado el sable oscuro. Eso es algo que también habrá que dirimir.
Sí, pronto, porque ¿no? Fuera eso, tirarlo. esto, o sea, lo tiro aquí y se acaba la tontería esta. Pues nada, me lo llevo y ya está. Yo tengo... Habrá que ver cómo organizan todo este elenco de series y de películas y demás. Porque a mí lo que creo que estaría muy, muy bien, y yo hacía antes la referencia a esos posibles crossovers, yo lo que creo es que ellos tienen una especie de universo, recuerda mucho a lo de Marvel, al MCU de Marvel. Al final tienen una historia que hay una serie de gente que la ha trazado y luego pues se van haciendo historias con sus propias peripecias, sus propias aventurillas, pero que luego siempre tiene una relevancia o siempre tiene un elemento que les entronca a esa línea de tiempo o a ese proyecto que se ha hecho. Yo creo que lo suyo, además es que teniendo el ejemplo de ahí del MCU, que forma parte del mismo grupo empresarial ahora mismo, creo que lo suyo sería que, no sé si Favreau o otra persona, que yo imagino que Favreau puede ser la persona, Favreau y Filoni, pues ser personas que pueden trazar esto mejor. Creo que estaría muy bien que fueran capaces de trazar esta historia que entronque a todas las series que se están haciendo, aunque sean con elementos muy puntuales, es decir, una vez cada X episodios o X referencias, o incluso que se presten personajes unos a otros, este tipo de cosas, y que luego hacer cómo deriva esto, porque igual lo que vemos es que tenemos aquí varias series que luego al final esto puede derivar en una película, ya sea una película de cine o una película para Disney Plus, porque al final la gracia de todo esto es que todo está proyectado para Disney Plus o Star o como en otros sitios tiene otro nombre. No sé cómo de ambiciosos quieren ser, o no sé cómo van a hacer eso, pero creo que estaría muy bien que plantearan eso y dicen, bueno, pues venga, tenemos aquí un universo súper rico para hacer, pero vamos a ver cómo trazamos esta historia. Yo creo que lo de Luke va a estar complicado que vuelva a salir por el mero hecho de que pues el es que Mark Hamill no puede interpretar a Luke Skywalker en esta línea de tiempo, sino que pues ya es un hombre de 60 años que no está para... Y lo del CGI está bien... casi como un cameo, que es casi lo que vemos en ese episodio, a darle con continuidad. A ver qué hacen. Pero yo creo que apuesto por esto, apuesto por una especie de SWU, Universo Star Wars, como el nombre de este podcast, y que veamos que todas estas series, todos estos elementos entroncan en algún momento o tienen puntos de unión entre ellos y a ver cómo deriva la cosa.
Sí, con respecto a Luke, si se lo lleva para montar esa academia que se supone que después monta, como nos contaron en la última trilogía de películas, a mí me entra un miedo y es que Kylo Ren se cargara a Baby Yoda. Pero de eso ya hablaremos cuando toque, porque todavía no están claros los tiempos del todo, ¿no? Por lo menos en años, además como el bicho este vive muchísimo, no sabemos si llegó o no estuvo después. Juan, ¿tú qué esperas para lo próximo que veamos de The Mandalorian y para todo este amplio universo de Star Wars que parece que se nos viene encima?
Yo no espero, yo exijo una serie, pues, o sea, un spin-off por mes. O sea, yo no espero nada, yo pido. O sea, si no me dan, pues oye, eso que me llevo. No, o sea... No sé cómo van a encajarlo, pero al final tiene una línea troncal, es decir, una línea troncal que es el universo, o sea, las propias películas, que es lo que han hecho. O sea, uno de los grandes éxitos, bajo mi punto de vista, de Mandalorian, son las continuas referencias que tiene. O sea, es una serie que está al margen de Star Wars, entre comillas, porque narra una serie de historias, pero que bebe constantemente, como no puede ser de otra manera, del universo de Star Wars, es decir, de las películas. Y luego, también, naturalmente, de las series de animación, ¿no? Es decir, o sea, y los spin-off y tal. Y yo creo que van a hacer exactamente los mismos. Al final tiene una línea troncal y van a jugar con ello. Es decir, los Rangers de la Nueva República, pues probablemente ya hemos tenido una referencia a la Nueva República en la segunda temporada de Mandalorian, con dos Rangers, incluido Debbie Filoni, al mando del aparato. Es decir, pues van a y ahora tenemos a Gina Carano, es decir, a la personaje de... Siempre digo su nombre de actriz, no me acuerdo nunca del nombre.
Cara Dune, ¿no?
Cara Dune, eso. Como Marshall de la Nueva República, pues lógicamente el spin-off lo tienes claro ahí, ¿no? Es decir, en el caso de los Mandalorian, yo creo que, volvemos a lo que decíamos antes, habrá una clarísima, creo yo, diatriba entre Bo-Katan y de Mandalore, o sea, y de Mandalorian, con la recuperación del planeta, ¿no? Y las opciones de quién será la nueva gobernante o el nuevo gobernante. Con Yoda hay mucho merchandising en juego para que Grogu no vuelva a aparecer. Es decir, y esto yo no lo veo. No sé, probablemente no en The Mandalorian tercera temporada, ¿no? Estoy de acuerdo con vosotros, pero que habrá, volverá a estar sin duda. Y lo acabas de mencionar tú, Antonio, es decir, Kylo Ren, la relación que tiene Kylo Ren con Luke Skywalker es porque era su pupilo. Era su pupilo. Y entonces, que Kylo Ren pueda matar a Grogu, yo no lo veo. Pero estamos hablando de que cuando Kylo Ren tiene ese conflicto con Luke Skywalker, pupilo maestro, tiene sobre los 20 años. En esta época, en el arco temporal que estamos ahora, supuestamente es cuando tienen que haber tenido hijos Han Solo y Leia. Es decir, más o menos. Es decir, ¿qué significa eso? ¿Que tenemos 20 años de serie Star Wars? Fantástico. Yo lo firmo ya. O sea, yo. Pero bueno, volviendo a la pregunta, es decir, tiene una línea troncal maravillosa para poder seguir explotando. Tenemos muchas galaxias, una galaxia muy lejana, tenemos muchísimas galaxias o muchos universos para poder desarrollar y plantear. Y yo creo que el acierto, sin duda, al margen de Jon Favreau, es de Filoni. Filoni, que es probablemente el tipo que más sepa de Star Wars en el mundo, más por, seguramente sin duda que George Lucas, ni qué decir tiene, es el productor ejecutivo, guionista en algunos casos y fundamentalmente director. Y yo creo que mientras esté él, no vamos a perder el hilo del universo ese troncal de las nueve películas con todos los spin-offs. Yo creo que es, no me atrevería a decir que éxito garantizado. Sí, sin duda, vamos.
Yo quería comentar que además todos estos proyectos, todo Lucasfilm se ha quedado parado a la parte de las películas porque vieron que habían fallado un poquito en el planteamiento, que yo no sé si en alguna se planteará, es decir, que quizá esta guerra por Mandalore podría ser una estupenda película. Después de una tercera temporada te puedes concluirlo con una gran película o no van a apostar por películas durante un tiempo. Está claro que lo han parado. Y yo incluso ahora ya decir la animalada. En algún momento se podrán plantear que el episodio 7, 8 y 9 sea Legends, se vaya a Legends, eso es imposible, pero se vaya a Legends y vuelvan a grabar un 7, 8 y 9 y dice, vale, ya lo hemos arreglado, ¿no? Ya hemos hecho, hemos construido un universo.
Estoy escribiendo a Favreau, espera, dame un segundito. Que le estoy escribiendo ya. Ya
dije, si se cargaron todas las novelas y todo, pues oye, pues no funcionaron. Yo tengo mis cosas positivas y negativas de la última trilogía, pero que decidan, oye, no terminaron de gustar, ¿no? Ya hemos construido el universo, pues no, es imposible, ¿eh? Esto, pero que me cargo las tres películas y dentro de 5 o 6 años con 4 series estupendas hago una trilogía que la gente quiera, ¿no? No, porque además esta trilogía tenía el sentido con todos los actores, pero que dices, ya se pueden olvidar de ella. No digo olvidar, pero que esas incongruencias que a veces veíamos entre el episodio 1, 2 y 3 y 4, 5 y 6, de estas cosas de guión de Obi-Wan se olvida de todo, pues en algún momento dirán, pues bueno, que hay cosas del 7, 8 y 9 que me dan igual. Yo, la historia buena es la que estoy contando ahora, y si luego hay alguna cosa que no encaja en el 7, 8 y 9, pues que los fans me pongan estas cosas que ponen en los foros, igual que hablamos de muchas cosas entre las dos primeras trilogías, y ya está. O sea, que aquí les está quedando muy bien, y como decía Juan, el tema de que Filoni es el que tiene la cabeza al universo y es el que tiene que seguir, no haciéndolo todo, pero sí que todo pase un poco por él al final para que saber que todo encaje y que además que ese fanservice sirva, pero bien hecho, que sea que nos guste y que, pero que siga construyendo este universo.
Lo que sí tenemos en el horizonte, si no mandan la última trilogía de películas al garete, como dice Joan, es la sombra de la Primera Orden. Y recordemos, si Moff Gideon decía la verdad, al menos en esa parte de su engañifa, que ya habían sacado toda la sangre que necesitaban de Grogu, aunque no tengamos a Grogu presente, todavía tenemos mucho que arreglar en tema de clonación por parte de ese imperio que se está recuperando, ¿no? Y toda esa clonación que cuando nos la enseñaron nos remitía al hecho de que resucitara el emperador, a esos bichos que se parecían mucho a ese Snoke de las tres últimas películas. O sea que por ahí también tenemos mucho margen de avance, pero eso, si hay suerte, lo comentaremos en una próxima temporada de Universo Star Wars, de este podcast. Por el momento, hay que señalar que tenemos un par de polizones en la nave que nos han mandado comentarios, y el primero de ellos es David, que nos ha hecho llegar su opinión de esta temporada. Vamos a escucharlo.
Hola, mandalorianos. Voy a comentaros qué me ha parecido el último capítulo de la temporada. Ha sido una pasada. Se nos ha hecho corto, seguro, a todos. Y bueno, el principio con el piloto de la nave de carga de transporte echándoles en cara a la muerte de los autónomos de la Estrella de la Muerte, bueno, me ha encantado. Ha sido un homenaje fantástico a Clerks y ha sido muy bueno. Luego me ha extrañado que no saliera Axel Walls, el tercer mandaloriano que conocimos en esta temporada. No sé si tendría algo que hacer ese día. Y bueno, ya una vez que han entrado a la nave, los Stormtroopers poca guerra han dado. Y los Dark Troopers, bueno, sí que tienen una pinta de ser bastante más cañeros. Pero vamos, la llegada de Luke les ha puesto en su sitio. Ha sido flipante la llegada del X-Wing. Y bueno, a mí me hubiera gustado que saliera Sebastian Stan, que se comenta que puede ser, en la película de Rogue Squadron, puede ser Luke Skywalker, y me hubiera gustado, pero bueno, creo que han hecho muy bien el CGI que han usado. Me parece que ha quedado bastante bien, no le han dado muchos primeros planos, y ha estado bien, la verdad es que ha sido un puntazo. Y hubiera estado bien que se cruzara Luke con Boba Fett, porque tienen cuentas pendientes seguro de El Retorno del Jedi. Y bueno, los títulos de crédito, ha sido una sorpresa que no salieran las imágenes que salen en todos, pero la escena post créditos con Boba Fett y Bin Fortuna ha estado genial. Lo que yo, Bin Fortuna, yo lo daba por muerto, ¿no? Porque estaba en la barcaza de Jabba el Hutt y de repente ahí está, que además se ha puesto un poco fanega el tío, se ha comido todos los pulpos de Jabba el Hutt. Bueno, pues nada, gracias por estos programas habéis hecho y que la fuerza os acompañe y tened mucho cuidado ahí fuera. Hasta pronto.
Pues muchas gracias a ti, David. Y tenemos otros comentarios, que estos nos los han dejado por escrito. El primero es de Gus Ib, que nos dice que las bombas del Slave, de la nave de Boba Fett, de las que hablábamos el otro día, se llaman cargas sísmicas y que Jango Fett, el supuesto padre del cazarrecompensas, ya las había utilizado con esa misma nave en el episodio 2. Por otra parte, Roberto Moreno Corredera nos dice que solo podía aparecer un Jedi, ya que solo había uno que necesitaba Padawans para esa nueva academia que quiere formar, que ya hemos comentado aquí. Así que su teoría era que el que aparecería sería Luke, que se llevaría a Grogu a la academia, y que este sería uno de los asesinados cuando Ben Solo, o sea, Kylo Ren, se pasase al lado oscuro. Roberto, habías acertado. Esperemos que no aciertes en lo último, la verdad, porque sería una lástima. Yo desde aquí propongo una serie de instituto basada en la academia de pequeños Jedi de...
A salir de clase, Skywalker. Con sable láser. A salir del templo.
Pues con estos comentarios, que os agradecemos mucho, invitamos a otros oyentes, aunque ya no saldrán reflejados en un próximo episodio, porque ha acabado de Mandalorian por el momento, a que nos contéis qué os ha parecido la temporada, las dos temporadas, incluso, que han cerrado un cierto ciclo, ¿no? La saga de Yodita, y por supuesto, qué os ha parecido nuestro podcast, que nosotros nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo. Quien quiera dejar comentarios, pues lo podéis dejar en YouTube o en Facebook Watch, donde además de oírnos, también habéis podido vernos durante estos 8 episodios. Podéis dejar también comentarios en iVoox, donde nos escucháis en iVoox y en cualquier otra plataforma de podcast. comentarios en redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries, y comentarios por correo electrónico a starwars@fueradeseries.com. Y con esto me despido de la tripulación. Nos despedimos por ahora, pero seguro que no para siempre. Joan, muchas gracias por acompañarnos en este viaje.
No, muchas gracias, y además decir que se me hace el extraño, o sea, ahora el primero decía que se ha emocionado y habéis dicho lo triste, no creo, hasta la semana que viene no me voy a dar cuenta de que no voy a tener capítulo de Mandalorian y que además no voy a estar aquí con vosotros hasta que se nos estrene otra cosa o algo que seguro que nos reuniremos, pero creo que hasta la semana que viene, hasta el viernes, no voy a decir, uy, que no tengo capítulo y que mañana lo tengo que grabar, ahí, y ahí sí que me va a dar la tristeza, pero bueno, me lo he pasado muy, muy bien, así que un abrazo enorme a todos y a los oyentes, espero que se lo hayan pasado bien con nuestro programa, que lo hemos hecho de la manera más, con mucho cariño.
Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Por haberme invitado ahí a suplir inicialmente a Juan, y me lo paso pipa, me he pasado muy, muy, muy bien, una temporada magnífica. Yo que soy un super trekkie de pro y que siempre he mirado con recelo todo lo que tiene que ver con Star Wars y he troleado hasta el infinito, lo cierto es que esta serie a mí me ha reconciliado muchísimo con el universo Star Wars y he disfrutado como un enano y me lo he pasado muy, muy, muy bien haciendo este podcast. A ver si en futuras series, que parece que tenemos unas cuantas, lo retomamos porque es una experiencia súper divertida y súper guay.
Juan, menos mal que ha podido estar con nosotros para cerrar.
Sí, bueno, pues problemas de trabajo, ya lo sabíais y tal, y bueno, era imposible conjugar el poder hacerlo en las fechas, ¿no? En los fines de semana, que es cuando lo hacíamos, visto el capítulo del viernes. Pues sí, me produce tristeza, ¿no? Es decir, la semana que viene no poder ver el viernes, que generalmente si lo podía ver a la hora de comer, me encantaba eso de como duraban de 30 y 45 minutos, 40 minutos era ideal para poderlo verlo comiendo, ¿no? Afortunadamente nos espera un 2021 potente y me da la sensación de que van a ser varios años potentes Star Wars, es decir, no solo el 2021, sino que viene una retaila de pelis barra series barra pelis, espectacular, con lo cual vamos a tener la excusa perfecta para reunirnos de nuevo delante del ordenador y poder seguir comentando este universo que a mí particularmente me fascina, porque a mí me pasa al contrario que Jorge, yo soy bastante denostador de Star Trek y mucho más fan de Star Wars, aunque he visto y veo las series de Star Trek y he visto las pelis y tal, pero yo... A mí, después del episodio 9, que tanto nos decepcionó a mí particularmente, las dos temporadas de Mandalorian han sido una reconciliación perfecta, ¿no? Ya lo decía, creo que era Oscar Wilde, ¿no? Lo mejor del amor son la conquista y la reconciliación. Bueno, pues fue la reconciliación, ¿no? O sea, nos veremos de nuevo. Tenedlo claro porque tenemos muchas series para poder comentar.
En una ocasión, George Lucas dijo, a propósito de estas historias que él creaba, que si con ellas conseguía llenar una habitación de gente y hacer que se lo pasaran bien, que con eso tenía todo lo que podía esperar conseguir. Nosotros hemos cambiado la sala por los salones de la casa de cada uno, pero yo creo que la frase se sigue aplicando. Yo puedo decir que me lo he pasado muy bien, me parece que mis compañeros lo mismo, y esperamos que los oyentes también. Nos volveremos a ver y a escuchar, sin duda. This is the way.